escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenidas y bienvenidos al 50º episodio de este podcast donde hablamos rock. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo muy feliz desde la Ciudad de México. Finalmente llegamos a los 50 episodios rocunruleros. Es momento de celebrar esta historia pandémica podcastera que comencé hace casi un año y que continúa vigente gracias a ustedes. Sinceramente, llegar a este número de episodios para mí es algo muy grande, muy satisfactorio, muy emocionante. Yo no creí jamás tener un podcast, hablar de música para varias personas, compartir ese amor que siento por este género musical y mucho menos llegar a los 50 episodios. Empecé echándome un volado a ver qué pasaba. He estado con varios tropiezos técnicos, aprendiendo bastante, informándome cada día más sobre este mundo musical, pero pues creo que ahí vamos. Muchas gracias nuevamente a todos los que han seguido aquí, a los que me han dicho que están poniéndose al día y escuchando episodios pasados. De verdad, gracias por todo ese cariño que me han demostrado, tanto en redes sociales como en mensajes, como escuchando este podcast, compartiéndolo. Gracias de todo corazón. Esperemos que lleguemos a muchos más episodios, que logremos terminar con la pandemia y continúe este podcast, al menos que ya tengamos reseñas de conciertos o de presentaciones en vivo. Estaría increíble. Esta semana tendremos un pequeño homenaje a Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones. Celebraremos el cumpleaños de Shirley Manson. Tendremos la lista actualizada de quiénes son los cantantes o músicos que han contraído COVID-19. Tenemos un estreno musical, varias recomendaciones, muchas noticias y una playlist muy especial. Así que comenzamos este episodio número 50 de Rock on Rules. Back to the past. Viajamos al año 1941, donde Alemania y la Unión Soviética firmaban un pacto que delimitaba las fronteras entre ambos países. La Segunda Guerra Mundial continuaba y los italianos no podían avanzar por falta de combustible. Argentina ganaba su sexto título de la Copa América en Chile. Enrico Fermi construía la primera pila atómica y en el cine se estrenaba Dumbo, El Hombre Lobo y Citizen Kane. Ahora nos posicionamos en Londres, un 2 de junio de ese mismo año. El matrimonio entre Charles Richard Watts y Lillian Charlotte Eves le da la bienvenida a su segundo hijo, Charles Robert Watts, en el University College Hospital. Un camionero que trabajaba para el London Midland and Scottish Railway y su madre, una ama de casa, vivían en Wembley, en una de las casas prefabricadas de esa zona. Wembley fue uno de los lugares más destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. La infancia de Watts se desenvolvió como la de cualquier niño normal, excepto que desde temprana edad conoció lo que sería su gran amor, el jazz. Charlie compartía sus vinilos con su amigo y vecino Dave Green y a sus 13 años tiene su primer acercamiento con un instrumento musical. Compró un banjo, pero según Watts, no se sintió a gusto con este. Un año más tarde, su madre le regaló una batería que compró por 12 libras esterlinas y comenzó a imitar los discos que él tenía. Formó su primer banda llamada Joe Jones All Stars, al lado de su amigo Dave, y en 1959 deciden incursionar en el R&B. Ingresó a la escuela de arte para tener una formación como artista plástico, pero la abandonó un año después para comenzar a trabajar como diseñador gráfico. En 1961 se une a la Blues Incorporated, una banda de R&B. En 1962, en un club de R&B Blues de Londres, se encontró a Ian Stewart, Mick Jagger y a Keith Richards. Y luego de insistirle varias veces, accedió a formar parte de The Rolling Stones. Charlie colaboró con la banda no solo musicalmente, fue el genio creativo detrás de las portadas y contraportadas de discos como Between the Buttons y diseñó al lado de Jagger el escenario que tendría la banda en varios de sus tours. En 1964 contrajo matrimonio con Shirley Ann Shepherd, una estudiante de arte quien conoció previo a la fama.
Charlie no mencionó a nadie sobre su matrimonio para no tener problemas con la banda ni con las fans, ya que tenían una fama de rockstars.
Ese mismo año publicó un cuento ilustrado llamado Ode to a High Flying Bird, donde cuenta la vida del saxofonista Charlie Parker. En 1968 fue padre por primera vez de una niña llamada Serafina.
En ese tiempo Charlie desarrolló una obsesión en la que sentía la necesidad de dibujar cada habitación que ocupaba en los hoteles durante sus giras. Esto continuó a lo largo de su vida y tuvo un montón de sketches de todas las habitaciones en las que dormía.
A sus 29 años se unió de manera alterna a los Stones, a una banda de boogie woogie, y si bien es bastante conocido por ser el baterista de la banda más longeva de rock, su pasión por el jazz jamás lo detuvo y formó parte de varios proyectos en los que interpretaba lo que más le apasionaba.
El jazz es mi pasión, es la música que quiero hacer. Los Stones solo son una forma molesta de pasar el tiempo.
Charlie, a pesar de ser el más tranquilo de los Stones, en los años 80 tuvo problemas con el alcohol y las drogas. Ese episodio duró solo 3 años y menciona que este comportamiento hizo que casi perdiera a su familia. En el año 2004, Charlie fue diagnosticado con cáncer de garganta, tomó radioterapia y logró salir adelante. En el año 2006, la revista Vanity Fair lo nombró dentro de los hombres mejor vestidos. Watts compró con su esposa una granja en donde eran dueños de varios caballos árabes. A diferencia de sus compañeros de banda, Charlie ha llevado una vida muy tranquila. Solamente se casó una vez, tuvo una hija y una nieta. Según Hugh Hefner, en 1972 grabaron un documental de la banda durante su gira por América y fueron invitados a la mansión de Playboy, donde todos sus compañeros disfrutaron del alcohol, las chicas y las drogas. Según los presentes, Watts se la pasó en la sala de juegos en vez de seguir las acciones de sus compañeros. Charlie Watts, un hombre de apariencia tranquila con una vida privada demasiado hermética, anunció a principios de agosto que por primera vez en la historia no formaría parte del tour de los Rolling Stones, debido a que había sido sometido a una cirugía de emergencia y estaba en recuperación. Desafortunadamente, falleció el pasado 24 de agosto. Al conocerse la noticia en redes sociales, muchos famosos como Ringo Starr, Paul McCartney, Elton John y Lenny Kravitz mostraron su dolor y respeto en sus cuentas personales. La causa de su muerte ni el motivo de la cirugía se conocen. Hay algunos que especulan que el cáncer había regresado. Otros dicen que fue un infarto. La banda ha mantenido en secreto todo este tema. Lo único que se sabe es que la gira por Estados Unidos continúa en pie con su No Filter Tour, que se llevará a cabo a finales de septiembre. Como les comentaba, la vida de Charlie Watts es bastante curiosa porque hay muy poca información, pero encontré algunos datos curiosos que les voy a compartir ahora.
Charlie Watts le dio un puñetazo a Mick Jagger luego de que Mick fue a buscarlo ebrio al hotel diciendo: ¿dónde está mi baterista? Watts le respondió: no soy tu baterista, tú eres mi maldito cantante, seguido de un puñetazo. Fue el único de los Rolling Stones que tuvo una esposa y solo una hija durante toda su vida. En el año 2016 fue reconocido en el puesto número 12 de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Charlie Watts mencionó que jamás le fue infiel a su esposa y que él jamás llenó el estereotipo de un rockstar. A los 63 años abandonó su adicción al tabaco y era vegetariano.
Bueno, pues queridos rocknroleros, esa es la historia corta de Charlie Watts. Esperemos a ver qué sucede durante la gira de los Rolling Stones para recordarlo. Y también por ahí tienen pendientes, el próximo año celebran su 60 aniversario como banda. Y vamos a estar pendientes de lo que acontezca durante sus presentaciones. Ahora nos desplazamos al año 1966. Se publicaba Un viaje fantástico por Isaac Asimov. Adam West protagonizaba Batman y la banda Jefferson Airplane debutaba en la música. Ahora nos movemos a Edimburgo, Escocia, donde un genetista llamado John Mitchell Manson y la cantante Muriel Flora dieron la bienvenida a una niña, Shirley Ann Manson. Shirley tenía una economía bastante holgada y la enviaron a clases de piano desde los 7 años. Posteriormente ingresó a la Escuela de Música de Edimburgo. Crecí escuchando la música de Nina Simone, Cher, Ella Fitzgerald y se volvió fan de Susie Sue. Desde pequeña, Shirley sufrió de bullying por su aspecto. Al ser una chica pelirroja y pecosa, sus compañeros no dudaban en molestarla. Esto generó bastante inseguridad en ella. El abuso por parte de sus compañeros se detuvo hasta que Shirley decidió tener un comportamiento más rebelde. A sus 12 años, tuvo una discusión con su padre, donde le aseguraba que la religión era una farsa y decidió alejarse de la iglesia desde ese entonces. Comenzó con el consumo de marihuana, alcohol y robaba de vez en vez. A pesar de la inseguridad que sentía por su aspecto físico, Shirley intentó ser actriz, pero fue rechazada por el Conservatorio Real de Escocia. Tuvo algunos trabajos de poca importancia como mesera y encargada de una tienda de ropa. En ese momento, Edimburgo comenzaba a crecer en el aspecto musical y en 1984 le ofrecen pertenecer a la banda Goodbye Mr. Mackenzie, donde hacía coros y tocaba el teclado. La banda logró firmar un contrato y lanzar un disco. No tuvieron éxito y el manager de los Talking Heads y Debbie Harry decide comprar el contrato de la banda para publicarles un nuevo disco. El sello discográfico se interesó en la voz de Shirley y le ofrecieron un contrato como solista que la obligaba a grabar al menos un disco. El disco se llamó Angel Fish y su banda tenía el mismo nombre. Básicamente estaba formada por la mayoría de los integrantes de Goodbye Mr. Mackenzie. En 1994, la banda se fue de gira por Estados Unidos, Canadá, Francia y Bélgica. Lanzaron el video de Suffocate, que permitió al productor Steve Marker conocer a Shirley. Marker pensó que la voz de Shirley encajaría perfecto en su nuevo proyecto musical llamado Garbage. Garbage era una banda en vísperas de formarse entre los productores Steve Marker y Butch Vig, así que la invitaron a audicionar. Su primer acercamiento con Steve y Butch no tuvo éxito, pero Shirley hizo una segunda audición y así, señoras y señores, se terminó de formar Garbage. En 1996, Shirley contrae matrimonio con Eddie Farrell, un artista escocés, y se divorciaron en el año 2003. Para el 2006, Shirley anuncia que comenzaría a trabajar en un álbum como solista. Presentó su proyecto en 2008, pero la disquera dijo que era demasiado oscuro, así que decidieron rescindir el contrato. Un año más tarde, publicó algunos singles en Facebook y anunció su casi retiro musical debido a que no le gustaba cómo se estaba llevando la industria en ese momento. Esta inconformidad aún se ve reflejada en su último disco, No Master, No Gods. En el 2010, contrajo matrimonio por segunda vez, esta vez con el productor Billy Bush. En el año 2012, da por concluido su intento de publicar su álbum en solitario. Shirley ha participado con diversos músicos como Brody Dale, Serj Tankian, Iggy Pop, Incubus, Gwen Stefani y estuvo de gira con Blondie. A pesar de que yo soy una fan pasiva de Garbage, siento mucho amor por Shirley, por su actitud, su rebeldía, la evolución que ha tenido, y siempre para mí es un gusto ver o leer sus entrevistas, porque no solo habla de ella como líder de una banda, siempre tiene un mensaje de cómo es la gente, cómo debería actuar, siempre positivamente y a favor de los que menos tienen. En específico, habla sobre las mujeres, que no debemos de dejarnos llevar por lo que el sistema establece. Me gusta la manera en que sus redes sociales puede un día aparecer súper arreglada con el cabello impecable y al otro día mostrarse en pijama, sin maquillaje o paseando a su perro. Al principio yo pensaba que era una banda prefabricada en la que tenían a una cantante muy guapa, pelirroja, fuera de lo normal, que mostraba una belleza diferente. Y la verdad es que al saber de su historia, seguir sus entrevistas, me di cuenta que para empezar ella no se sentía nada guapa. Le daba mucha vergüenza salir sin maquillaje porque veían sus pecas. Recuerdo una vez que lanzaron una campaña, me parece que en MTV, donde por primera vez salió sin maquillaje y estaba totalmente pecosa. Para mí fue un momento choqueante porque jamás en la vida había visto yo a una mujer con pecas en la televisión o al menos sin maquillaje, que no se las ocultara, y me sentí emocionada, identificada. Soy pecosa, no soy pelirroja, pero siempre para mí fue una vergüenza tener pecas porque sí se burlan de ti y te dicen cosas horribles. Pero verla a ella fue como, no, está bien, es correcto, es bonito y es aceptado. Entonces me gustó muchísimo ella y ahora que tiene 55 años y se muestra sin maquillaje, sin cirugía, puede mostrarse con el cabello sin pintar, cara lavada, y dice, está bien ser grande, está bien envejecer, está bien ser la mujer adulta, no la guapa que todos esperan. Y aparte de sus mensajes feministas, me encanta. Creo que es una mujer que no solamente transmite buena música, sino un mensaje que va cambiando con el tiempo, pero sí se mantiene en una línea desde el principio de su carrera. Y les mencionaba hace un tiempo en las noticias que ella había puesto en su cuenta de Instagram que se sentía cómoda al no tener que sacar un éxito, al no ganar un premio, al no ser la más bonita, al no estar todo el tiempo en las revistas, y que estaba bien, y se disculpaba con ella misma por toda esa presión que sintió en su momento por querer pertenecer o que la notaran o que la vieran. Ahora creo que ella está muy tranquila con su personalidad, con su música, y la verdad es que se ve. Hace poco miraba una entrevista que le hicieron en el 2019 en algún medio argentino y le preguntaban que si ella estaba consciente que parte de su fama se había dado por su belleza. Y ella dice que sí sabe que quizá lo que impactó, lo que atrajo al público fue que ella era guapa, pero en ese momento ella se sentía bastante mal con su apariencia y de hecho no quería ser vista en los videos o no quería mostrarse como tal. Después apareció en una portada de Vogue mostrando su hermosa cara. También hizo un comercial de PETA en la que estaba en contra del maltrato animal y poco a poco ha estado participando en lo que ella cree que ayuda a la gente o ayuda a la humanidad. Shirley, cantante, actriz, modelo, feminista, animalista, podcaster e imagen de una generación, cumplió 55 años y nos ha transmitido un mensaje de liberación y poder durante al menos 28. Se ha preocupado no solo por ser una cara bonita o la que vende más discos, se ha preocupado por estar en armonía con su mensaje, su imagen y sus acciones.
Noticias.
Cada vez son más los músicos que cancelan sus presentaciones debido al incremento de casos de COVID. Ahora fue el turno de los Pixies, que cancelaron parte de sus presentaciones, mientras que Corey Taylor y Paul Stanley dieron positivo a COVID-19. Ambos tuvieron síntomas leves, por lo cual solamente están en reposo. Por otro lado, Korn anunció su regreso a los escenarios luego que Jonathan Davis al fin dio negativo a la prueba COVID. Los que siguen teniendo presentaciones son los Foo Fighters, además han tenido sold out en sus boletos. En una de las presentaciones recientes de los Foo Fighters tuvieron de invitada a Nandi Bushell, la baterista de 11 años con la que Dave Grohl hacía sus presentaciones vía YouTube. Nandi es una baterista extraordinaria que les comenté en episodios anteriores hacía covers a sus bandas o músicos favoritos, entre ellos estaba Dave Grohl. Dave hacía presentaciones con ella durante la pandemia y prometió llevarla a un concierto para que se presentara en vivo. Dave lo cumplió y la presentó en el escenario donde todo el público le dio una gran bienvenida, la ovacionaron y tocaron Everlong juntos. Si quieren ver este video, vayan al canal de Nandi Bushell para que se enteren de cómo estuvo la presentación.
Girls to the Front.
Esta semana en el Girls to the Front tenemos una banda mexicana llamada The Bloody Benders, un cuarteto femenino de punk que acaba de cumplir 10 años y lanzaron su tercer trabajo de estudio, un EP titulado Lux in Tenebris. Este trabajo tiene 8 canciones, dura casi 23 minutos, tiene la participación de algunos miembros de Lost Acapulco y El Señor Bikini, que para los que no sean de México o no reconozcan los nombres de estas bandas, son dos grandes del surf rock en México. Este disco está ya disponible en todas las plataformas musicales, pueden buscar sus videos en YouTube de estas chicas. Les había comentado ya en episodios anteriores sobre esta banda que a mí me encanta y quería comentarles algo de ellas pero vi en sus redes sociales que pusieron una publicación para prensa y quiero leerles una parte donde describen a la banda y a este disco.
A manera de aquelarre, bajo la lluvia de estrellas y aullidos de lobos inmersas en la oscuridad, Tati voz, Fomi guitarra, Morgana bajo y Angie batería componen 8 canciones con diferentes influencias musicales que van desde el post-punk, dark wave, death rock, metal y hasta el ska y el punk. Algunas cargadas de salvajismo y fuerza que las caracteriza y otras más oscuras y melódicas.
Vayan a escuchar este disco y sus trabajos anteriores. La verdad es que no tienen nada de desperdicio, tienen puro power estas mujeres, me encanta verlas, me encanta escucharlas y saber de ellas. Van a tener algunas presentaciones en Ciudad de México, si ustedes tienen la fortuna de andar por acá, vayan a verlas. Son unas chicas de verdad increíbles, la baterista es una genia y pues... vayan, escúchenlas. Ellas se llaman The Bloody Benders y su disco se llama Lux in Tenebris.
Estas son las novedades que Rock on Roots te tiene preparadas para esta semana.
Esta semana quiero recomendarles a una banda de Koblenz, Alemania, llamada Lyota Seoul. Ellos son un trío de grunge que acaban de liberar un single llamado Airplane. Escúchenlo, les va a traer muchos recuerdos de Nirvana, aunque tienen un sonido un poco más sucio, me parece. Por favor, escúchenlo, se llaman... Recuerden que estas recomendaciones las dejo en una playlist en Spotify que se llama ROR y el número de episodio que corresponde a esa playlist. Por otro lado, quiero recomendarles a una banda de Toronto, Canadá, que se llama Danko Jones, que liberó el single... Ship of Lies de su álbum Power Trio. Como su nombre lo dice, son un trío de chicos que iniciaron la banda en 1996. No sé si en Canadá son famosos y apenas nos van llegando o es una banda no tan conocida. Quisiera que quizá Juanás me comentara sobre eso, el que está en Alberta, Canadá. Tal vez los conoce, no sé más de ellos. Por lo pronto vayan a escuchar Ship of Lies de Danko Jones. Creo que esta semana estaba un poco inspirada y les traigo una recomendación sobre una banda de metalcore que se llama Attila. Ellos son de Atlanta, Estados Unidos y han estado activos desde el año 2005. Acaban de lanzar una canción que se llama Day Drinking y se las recomiendo. Me sacó mucho de onda cuando vi la portada del singer, el cover art, donde salen vestidos como de marineros o en una onda hawaiana y el logotipo de la banda pues es totalmente metal. Está raro, pero la canción está buena si a ustedes les gusta el metalcore, obviamente, así que se las recomiendo bastante. Attila es con doble T. Ya para terminar las recomendaciones de esta semana, nos vamos con una banda llamada Kissing Dynamite. Ellos son de Alemania y tocan heavy metal. Lanzaron una canción que se llama Not the End of the Road y va a ser parte de su próximo disco llamado Not the End of the Road, que saldrá el próximo año. Queridos Rock and Rulleros, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharme, por compartir todo este tiempo conmigo. Quiero comentarles que generé una playlist adicional. Sí, la playlist de cada episodio, ya se los comentaba, es ROR y el número de episodio. Hice otra que se llama Rock and Rules, 50 episodios, en la que agregué a 100 bandas o cantantes de los que he hablado a lo largo de estos 50 episodios. Se preguntarán por qué metí 100 y no 50. Bueno, pues porque hemos hablado de bastantes bandas y quería que escucharan parte de la música con la que he crecido y he hecho este podcast. Así que si buscan Rock and Roll 50 episodios, van a ver la playlist con 100 bandas diferentes. Intenté no repetir ninguna, espero haberlo logrado. Tenemos cosas como The Runaways, tenemos Eric Clapton, Iggy Pop, Duran Duran, tenemos a The Smiths, obviamente, The Cure, Judas Priest, Guns N' Roses, Pearl Jam, Radiohead, Metallica, Rammstein, Korn, no sé, 100 bandas que me han permitido llegar hasta ustedes durante estos 50 episodios. Me gustaría que las escucharan para que estuviéramos de cierta manera conectados, al menos en esa playlist. Así que búsquenla, la playlist, yo sé que exageré, dura 7 horas, pero es música que conocemos y que nos gustan, y que gracias a esos artistas estoy hoy aquí hablándoles a ustedes con el lenguaje del rock a lo largo de todos estos episodios. Muchas gracias nuevamente. Ya saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. Estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas de música. Pueden también... Es que... Tengo que anunciar esto. El Ko-fi, que es como invitarme un café, que es una donación, creo que son desde $3 o 3 pesos mexicanos, no estoy muy segura, pero pueden hacerlo si les interesa. Está en ko-fi.com/rockonrules. Vamos a tener algunos cambios. Les voy a contar en redes sociales una sorpresa que tengo preparada con unos amigos. Así que estén pendientes en redes sociales para que puedan saber de lo que les voy a chismear. ¿Y qué más? Creo que nada más. Los cambios se van a ir viendo gradualmente, porque pues soy una persona godín que trabaja de lunes a viernes y prácticamente está todo el día pegada a la computadora haciendo cosas de su trabajo. Pero pues aquí estaremos haciendo cambios lentos pero seguros. Muchas gracias nuevamente, cuídense mucho, protéjanse, vacúnense, pónganse la segunda dosis, a los que nos falta la segunda dosis, y escuchen mucha música, síganme en redes sociales, compartan y denle amor a las publicaciones. Cuídense nuevamente, como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.